Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, Larraín Vial y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Es día martes y estamos a 19 de noviembre. Y junto con Matías del Río y sobre todo con Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están?
Muy buenos días, Matías Nicolás.
Matías Nicolás.
Nicolás Matías. Matías Nicolás.
Matías Nicolás. Oye, muchas gracias. Oye, bueno. Probablemente, bueno, ayer se cumplió finalmente el mes, como decíamos, de este movimiento social, revuelta popular. ¿Tenemos alguna cantidad de los títulos?
Estallido
social, en fin, todo.
Crisis
social. Bueno, mucho. El apellido social es el que más se repite.
¿Quién era el que decía que se negaba a hablar de estallido social y que hablaba de estallido de violencia?
José Antonio Casta ayer aquí dijo que se habla que el Senegal era el estallido social y que era el estallido de violencia. O sea, la excepción es Casta. Bueno, se cumple un mes. Estamos empezando a recuperar un cierto grado de normalidad. Ahora, como todas las cosas, normalidad, como todas las cosas en Chile, normalidad es bastante aparente. Normalidad además que hablan de la normalidad del entorno en el que uno se mueve. Yo déjame hacer un pequeño punto.
Bueno, la palabra normalidad está bastante prohibida, está proscrita por estos días, porque todo lo que huele a normalidad huele un poco a negación al proceso. Y esto uno lo había venido escuchando de manera coloquial, si se quiere, pero ayer lo vi de manera oficial, cuando hay algunos alcaldes y en general las autoridades, presidente del Colegio de Profesores, por ejemplo, que se niega a que se haga el CIMS este miércoles y jueves, justamente por no dar ambiente de normalidad. Ese fue un argumento oficial del Colegio de Profesores. Y entonces el ministerio lo que va a tener que hacer es un CIMS flexible. En fin, pero te quiero decir que ten mucho cuidado y tómalo como amenaza. Cuidado con usar la palabra normalidad.
Últimamente se está usando la amenaza.
Sí, oye, sí, disculpa, en todo caso quiero hacer el asterisco abajo la nota al pie de página, que es más que razonable hacer un CIMSE que no determine finalmente consecuencias directas para las escuelas, porque por lo menos 2 o 3 semanas en que no hubo clases en muchísimos colegios, con los niños estamos hablando de cuarto básico, probablemente muy afectados por la situación que estaba pasando en el país. Entonces, se puede tomar como una cierta indicación, pero el CIMSE tiene consecuencias directas para las escuelas. Entonces, creo que es una decisión correcta la que se ha tomado.
No me cabe ninguna duda. Si lo que me complica a mí es la amenaza, pero la amenaza implícita, digamos, eso es lo que me
bueno, pero volviendo, o sea, no, pero a volviendo, la normalidad.
Lo que pasa es que el tema de la normalidad.
Yo los estoy cuidando a ustedes, que no usen mal la palabra normalidad.
Gracias. Lo que pasa es que a mí el tema normalidad a mí me tira un poco los pelos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por una parte no menor de la población de Santiago, y hablo por Santiago porque es lo que más conozco, la violencia, no sé si en el extremo que vivimos, pero la violencia permanente formaba y forma parte de la normalidad. Entonces, nosotros, claro, los que no vivimos en sectores que están bastante capturados por la droga o por la delincuencia, para nosotros la normalidad es circular por nuestras calles cuando queramos, a la hora que queramos, tener un poquito de temor por un portonazo, por lo tanto protegernos, pero para otra gente la normalidad se parece mucho a lo que vivieron, por ejemplo, cuando había toque de queda. Es decir, oye, hay que estar en la casa antes que oscurezca, sí, hay que estar en la casa antes que oscurezca, porque después la cosa se pone complicada. Entonces, los conceptos de normalidad a mí me complican, no en la excepción que se plantea hoy día de tratar de negar la normalidad cuando el problema práctico es que hoy día podemos discutir también de normalidad. Si la violencia es lo normal, entonces el colegio de profesores se equivoca, porque en el fondo está la normalidad hoy día sería que nos tranquilizáramos, porque eso está ocurriendo en muchos lugares. Entonces, cuando vemos que todavía quedan cosas como que, por ejemplo, la estación del metro de Puente Alto se abre y un grupo escolar en la sierra y no llegan los carabineros, me contaba Matías que en la plaza Puente Alto ocurrían cosas parecidas anoche, en la noche.
Anoche el alcalde de Puente Alto me contó que lo tenemos invitado a un programa y no llegó, llegó a los últimos 15, 20 minutos y dijo, disculpen, pero no me podía ir, estaba yo en plena calle de Puente Alto, en el centro de la plaza, al medio entre un grupo de comerciantes defendiendo sus locales y una y bandas de delincuentes que estaban con sable esperando poder atacar y robar
todo lo que encontraron
en la noche. Entonces hay un absoluto desborde de seguridad en las noches, al menos en Puente Alto, dicho por su propio alcalde. Llama a los carabineros, llegan tarde, están sobrepasados. Entonces es eso que se vuelva como normalidad, el que tú puedas saquear, el que no haya ley en algunas partes, es complejo, es muy complejo.
Y lo que pasa es que esa anormalidad se empieza a convertir en la normalidad. Entonces, cuando... Y lo personalizo en el Colegio de Profesores por lo que tú planteabas, digamos, en algunos alcaldes. Cuando quieren que esta situación de alteración se permanezca en el tiempo, la convierten en normal, la normalizan. Y al normalizarla, ganan quienes querían zonas liberadas para cometer delitos. Y sabemos quiénes son. Y forman parte de la parte violenta del estallido. Eso era básicamente un pequeño planteamiento.
Sí, ahora también la pregunta respecto de las manifestaciones más regulares, que a estas alturas uno tampoco ya tiene mucha claridad qué es lo que buscan, y claro, ayer era la conmemoración del mes del estallido social en Plaza Italia, en la Plaza Baquedano, y nuevamente denuncias sobre el actuar de carabineros, que habían apagado las luces de noche, a partir de las 9 de la noche, para dispersar a las personas, entonces que la gente tenía que saltar al río para poder escapar, que les habían hecho una encerrona, y menciono esto en el contexto de finalmente quien responde por ese tipo de manifestaciones, pero también sobre el trabajo de los carabineros, porque hoy día vamos a tener la presentación de la acusación constitucional en contra del presidente, que tiene que ver precisamente con el actuar de carabineros y si es que el presidente es responsable de los abusos que se cometieron en algunos casos. Con el propio gobierno, además, que ha estado entregando las cifras, y si uno lo compara con situaciones en otros países de crisis de estas características, no es tan común que los propios gobiernos entreguen la cifra más confiable, respecto de las situaciones que se dan, ¿verdad? El propio ministro de Salud.
Sácale el más, Consuelo.
¿Por qué?
Más común. No.
No es común,
puta. No es común. Sácale el más.
Es una excepción. en realidad, con, 194 personas con trauma ocular, 12 que perdieron uno de sus ojos, con 10.700 consultas de urgencia, con 14.900 detenciones en total, 4.000 de ellas vinculadas a saqueo. Pero ahora vamos a tener que al presidente de la República se le va a acusar y vamos a tener esta discusión por un montón de tiempo, porque por el solo hecho de presentarse la firma se forma la comisión. La comisión encargada de analizarlo.
Y salvo, ¿verdad?, que se rechace la cuestión previa, lo probable es que se vote en la que se llegue a votar en la Cámara, que se vote una acusación constitucional contra el presidente de la República en la Cámara. Eso es jugar con benzina.
En la acusación, disculpen el paréntesis técnico, en la acusación de un presidente de la República se necesita la mayoría de los votos de los diputados en ejercicio, no presentes.
No, del Congreso. ¿Qué? No, en la yo cámara. Entiendo que en la Cámara
en
también.
Los diputados sí, son sí, en sí, ejercicio.
En ejercicio.
Sí, absolutamente.
Sube el quórum respecto de los que están u otros cargos, otras personas. Después dos tercios en el Senado.
Sí, claro.
Y si
versus pasa, mayoría en ejercicio para el caso de una autoridad más que no sea el presidente.
Claro. Y en el caso de ser aprobada la primera fase, es decir, la acusación aprobada en la Cámara de Diputados, queda suspendida la persona o el presidente hasta que se vote en el Senado.
Sí, pero en todo caso lo que vamos a ver hoy, por el solo hecho de presentarse la acusación, es que vamos a tener el tema instalado por lo menos 10 días, porque hay que elegir a los 5 integrantes de la comisión que analiza la acusación, vamos a tener las audiencias, vamos a estar discutiendo permanentemente sobre si se violaron o no los derechos humanos, de qué manera se violaron, si el presidente es el responsable. Y recordemos que además está por las mismas razones, no hemos visto el detalle de la acusación que se va a presentar, pero por razones similares, presumo yo, de incumplimiento de la ley, en fin, en relación a la acción de los carabineros y de los militares también, estamos viendo la acusación en marcha contra el exministro del Interior Andrés Chadwick.
Si le creemos a Tomás Hirsch, la acusación tiene párrafos sacados de Wikipedia.
Claro, pues fue la acusación que le hizo a otro, a Pamela acusación Giles. De Pamela Giles, exactamente, porque estamos hablando de acusaciones paralelas aquí. Bueno, claramente todo esto no va a ayudar. Estos son imperativos morales a juicio de los acusadores, que no se pueden dejar pasar en algunas situaciones que ocurrieron, pero claramente lo que está en cuestión, más allá del mérito y la libertad que tenga cada diputado de plantear una acusación, es cuánto ayuda a enfocarse en los problemas, ya sea constitucionales, o la agenda social, que son los dos caminos paralelos y además que tienen que ser inclusivos, tienen que ser no son excluyentes para poder avanzar y para mantener alerta al movimiento sin que se desbande.
Oye, estaba viendo el quórum, perdón, para la cuestión previa, que va a ser probablemente lo que se vote de todas maneras, cuando se empiece a ver lo del presidente, la acusación contra el presidente. La cuestión previa es mayoría de los diputados presentes.
Así es.
¿Los diputados?
Sí,
por el caso del presidente de la República.
La cuestión previa.
La cuestión previa.
La cuestión previa. Sí, estoy acá con la ley abierta.
La cuestión previa. Sí, sí. Ya. Sí, entonces...
O sea, después para la acusación, para el fondo del asunto, es mayoría de diputados en ejercicio.
Ahí está la diferencia.
Sí, pero exacto. Pero se va a votar una acusación, se va a llegar a votar una acusación constitucional contra el presidente de la República. Tú dices, Matías, que los parlamentarios tienen libertad de hacerlo. No, yo creo que no tienen ninguna libertad de hacerlo.
Es un derecho constitucional.
No, pues, pero si yo tengo muchos derechos constitucionales que en algún minuto me los restrinjo en función de un bien superior.
Bueno, pero ese es el mismo argumento que usaba la izquierda para decir al presidente de la República que no usara el estado de emergencia y no sacar a los militares a la calle.
No,
pero en una ocasión sí lo usó. Y yo creo que aquí, lo que planteaba la semana pasada, uno tiene que poner sobre la mesa primero las cosas objetivas y el ejercicio de derechos. Después podemos opinar. A quien habrá opinado que el presidente se equivocó cuando sacó o cuando no lo sacó, alguien dirá que la de izquierda hoy día que está acusando al presidente se equivoca, pero partamos de la base que esos tres puntos son parte, porque si confundimos cuáles son las facultades constitucionales de la autoridad,
estamos en un problema. No, yo no hablo de facultades constitucionales, hablo de responsabilidad.
Bueno, ese es el punto.
Hablo de responsabilidad.
Ya, pero los que criticaron al presidente, no me sumo, pero los que criticaron al presidente, sacaron militares a la calle, decían que era una irresponsabilidad poner a los militares frente a los manifestantes de demandas sociales.
No, estás homogeneizando cosas que no tienen nada que ver. Porque en un caso está una discusión y te consta además que yo no era partidario.
Tú no eres partidario, yo sí.
Sí, claro.
En la primera ocasión.
En la primera ocasión.
En la segunda yo un rato.
Tú un rato y yo nunca. Bueno, pero el punto es otro. Es que en ese caso tú estabas actuando frente a un estímulo objetivo. Aquí lo que tú estás haciendo es generar un estímulo. Entonces, pero si no nos hagamos los lesos, Matías, la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto tiene clara conciencia de las consecuencias de sus actos. Y por eso que son reprobables un acto de un adulto que sea censurable, es censurable en tanto es adulto, porque conoce las consecuencias. Entonces, un niño que hace algo es porque no tenía la capacidad de medir las consecuencias de lo que estaba ocurriendo. Un adulto sí. Y yo creo que son adultos los parlamentarios y quienes se quieren dar un gusto político y quienes, a mi juicio, el objetivo es prolongar la situación de agitación. Y tiene que ver con eso que discutíamos al principio, de mantener la anormalidad. Porque claro, por supuesto que un ejecutivo que está preocupado de su presidente acusado, lo que tiene que hacer es ocuparse de eso. Entonces evita la vuelta a la normalidad. Para mí, y voy a acuñar un término, estas son barricadas constitucionales. Aquí estamos quemando, estamos poniendo barricadas, porque queremos evitar que vuelva a la normalidad, y eso es lo que están haciendo los parlamentarios que firman la acusación. Y creo que una de las razones es que no hubo claridad suficiente en mucho. A mí me ha sorprendido muchísimo, o sea, gratamente, por ejemplo, Miguel Crispi, su participación y cada información que uno recibe más respecto a cómo se gestó el acuerdo, uno más eleva la figura de Crispi. Pero sin embargo, ayer Crispi, o sea, en la entrevista que le hizo Andrés, en la entrevista de la tercera, él dice que ellos están
Andrés Muñoz.
Dice que ellos están disponibles para la acusación constitucional contra el presidente. Entonces ahí ya no me calza. Entonces, está bien, hay que hablar al público interno, yo sé, pero ahí no me calza. Entonces, como te digo, yo creo que son barricadas. Son barricadas en el Congreso.
Ya, pues, eso es lo que vamos viendo que ocurre durante la semana. Impensiones se avanza.
8:16. Esas son otras barricadas.
Sí, pues en pensiones se avanza dependiendo de qué es lo que es posible, y creo que ese es otro foco, así como ayer conversábamos de qué manera el Frente Amplio está teniendo dificultades. Me parece que Renovación Nacional también le está presentando dificultades al gobierno, porque si hace algún tiempo atrás fue las 40 horas que el gobierno consideraba como implausible antes del estallido social y todo. Ahora es el asunto de aumentar en un 50% de manera de poder llegar, algo que evidentemente que es bueno, es llegar al nivel de la pobreza, ¿verdad? Para una persona que vive sola, que son 150 mil pesos, y que la pensión básica solidaria llegue al nivel de la pobreza, cosa que no sucedería con el 10% inicial, ahora con el 20% que plantea el gobierno en el contexto del estallido social, y con esta moción que se aprueba en la Cámara de Diputados, que ciertamente no es constitucional, porque pasa por sobre la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y que surge desde Jimena Santón, para aumentar en un 50%. Y ahora fuerza al gobierno. Creo que, o sea, la actitud de Renovación Nacional, de parte de Renovación Nacional, pone en jaque a la UDI, de partida, y al resto de los partidos de Chile Vamos, porque los deja como los bien portados, pero que finalmente no están con las necesidades de las personas. O sea, creo que es un jaque mate complicado. Le tuerce la mano al gobierno y lo debilita cuando está en una posición súper súper delicada con la oposición y con cómo ir avanzando en la agenda social. Amén de que es inconstitucional en estricto rigor, y además es algo que al parecer no es sostenible, porque costaría mil millones de dólares, pero ahora sabemos que el gobierno se está allanando a algún tipo de fórmula que permita dentro de algunos años,
en cinco años
llegar a ese 50% de aumento.
Ayer estuve con la diputada Santón, a quien le planteé la duda, la inquietud que provoca que tú veas a una diputada que esté planteándole un desafío constitucional, es decir, desafiar con una inconstitucionalidad a un gobierno. Porque le dice, bueno, vayan al Tribunal Constitucional, como diciendo, a ver cómo les va a ir y a ver cómo van a quedar y a ver si les va a convenir. Y dado que no les va a convenir ir a un Tribunal Constitucional, puesto hoy día en duda tanto cuanto su funcionamiento, dado este contexto de cambio de constitución, ese desafío parece que no parece, al menos, el camino más razonable, el que un poder del Estado desafíe al otro, en que puede haber atajos constitucionales, atajos legales. Y la respuesta sencilla fue, bueno, pero claro, a lo mejor es inconstitucional la iniciativa de ley por parte de un parlamentario cuando signifique gasto público. Pero bueno, hay otras, en este momento se están violando otros artículos de la Constitución, entonces uno u otro. Y me planteaba directamente el artículo 19. Me decía, mire el artículo 19, todos esos derechos constitucionales que se están violando así a vista y paciencia de toda la gente y nadie dice nada. Entonces es uno u otro. Uno es la iniciativa legal de los parlamentarios en caso que se signifique dinero, pero otro es el artículo 19, que es el artículo 19 que asegura a las personas que ese derecho a la vida, la integridad física y psíquica, que protege al que está por nacer, la igualdad ante la ley, y establece aquí, ¿qué igualdad ante la ley hay aquí? No hay absolutamente, esto dicho por la diputada Osandor ayer, me lo dijo así, sí, directamente, dice que no hay igualdad ante la ley, que en Chile lo dice la Constitución, su artículo 19, capítulo 2, en Chile no hay esclavo que pise su territorio, no hay hombres libres iguales ante la ley, en fin, hay un montón de derechos, es un catálogo largo de derechos, porque a juicio de ella están todos vulnerados, muchos de ellos muy vulnerados, justamente para los vecinos de Puente Alto, por ejemplo, donde ella es diputada.
Claro, en el artículo 2, claro, en Chile no hay persona ni grupo privilegiado.
Claro, a propósito de claro, porque uno podría cobrarse sueldo regulé, que uno podría cobrarse un montón de cosas, pero yo tengo un punto más de fondo. A mí me encantaría que Renovación Nacional, porque hasta ahora yo no he visto ninguna condena de Renovación Nacional a la acción de Guiguren, de Camila Flores, de la propia diputada Sandón, que Renovación
Paulina Núñez,
Paulina ahí. Núñez, que bueno, después votaron todo, eso después lo comentamos, pero en fin, pero que nos dijera Renovación Nacional, quien por lo tanto en la convención constituyente sus representantes van a apoyar la iniciativa popular de ley, sin duda van a apoyar terminar con la exclusividad del presidente de la República en proyectos de ley, del ejecutivo en proyectos de ley, y van a supongo que ellos van a incluir con Fernando Atria una serie de consideraciones que lleven a que no estén obligados a violar la Constitución al momento de presentar proyectos de ley. Eso desde una perspectiva. Yo creo que es súper interesante saber que Renovación Nacional, insisto, no he escuchado al Partido Renovación Nacional decir otra cosa. Entonces tengo que dar por válido que lo que dice un grupo de sus parlamentarios es lo que piensa el partido. Entonces que Renovación Nacional está con Fernando Atria en la discusión constitucional. Yo creo que sería bueno que nos notificaran. Me parecería sorprendente y, de nuevo, como decía Matías al principio, están ejerciendo su derecho libre a hacerlo. No a violar la Constitución, porque eso es otra historia, ni menos a amenazar. Bueno, supongo que también estarán por la derogación del Tribunal Constitucional, porque si plantean que ir o no al Tribunal Constitucional es cosa de atreverse, entonces no estamos creyendo que el Tribunal Constitucional sea un tribunal como tal. Entonces, me imagino que son partidarios de su desaparición. Yo creo que es súper importante, es súper interesante conocerlo. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Está bien, uno le pega a los de Renovación Nacional, hace un rato le pegué a Miguel Crispi, pero, ojo, tengo aquí a mano las votaciones de esta indicación a la ley. Ustedes saben que
indicación a la ley que implica, claro, subir el 50% de la, claro, pensión básica solidaria,
porque hubo tres votaciones, dos de ellas, en una pensión básica solidaria para la vejez. Primero, la mesa dijo que no era admisible, pero puso en votación, como corresponde a cuatro reglamentos, la admisibilidad en la sala. 46 diputados estuvieron por declarar inadmisible, 74 por declararlo admisible y 8 se abstuvieron. Pero cuando se votó la indicación, 125 parlamentarios votaron a favor de la indicación, es decir, del alza del 50%, Moro y Cristiano Tirio y Troyano. Uno, Francisco Undurraga, de Evópoli, votó en contra, y 2 se abstuvieron. No sé quiénes son los 2. Pero Francisco Undurraga fue el que votó en contra. Y en el caso del aumento del 50% de la pensión básica solidaria por invalidez, por la inadmisibilidad, 47, uno más que en la anterior. A favor, 70, se abstuvieron 10. Y en la indicación, 124 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. El 1 en contra, de nuevo, fue Francisco Undurraga. Entonces, el problema... Sí, yo lo constriño a los parlamentarios de la Nación Nacional, pero parece que es como todo el mundo. Porque, o sea, el mismo que dijo que era inadmisible, después lo votó a favor. O sea, tenemos un problema serio en el Parlamento, completamente transversal, y tal como quienes presentan una cuestión constitucional en contra del presidente de la República, a mi juicio, están construyendo barricadas en el Parlamento, los partidarios del gobierno están haciendo barricadas adentro del Parlamento también.
Bueno, va a pasar probablemente una diferencia en la aproximación a estos temas, como es habitual, entre la Cámara de Diputados y el Senado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto que la Cámara de Diputados es el lugar donde todo es posible, claro, en alguna medida, y el Senado, donde finalmente se respeta la ley, te guste o no te guste la ley, finalmente. Por eso estamos en toda esta discusión profunda de cuál es la constitución que nos vamos a dar y todo lo que tú planteabas antes. Pero mientras esa sea la constitución que tenemos, creo que es muy delicado el jaque mate, porque además no solo tiene que ver con justicia social, pero el jaque mate que le hace Renovación Nacional permanentemente en algunos temas al gobierno, también, y no hay que cerrar los ojos a eso, tiene que ver con aprontes a las presidenciales, porque son parlamentarios evidentemente cercanos a Manuel José Sandón, ¿verdad?
Claro. Sí,
lo que no tiene nada de malo, pero hay que tener eso también en consideración.
Claro, hay una plataforma. Hay una plataforma. Es anomia. Las normas no valen ya en sí mismas. Un fiel auditor del programa me lo define esto como un parlamentarismo idiosincrático.
No, es tremendo, porque también una lucha de poderes del Estado que ponen al gobierno entre la espada y la pared, porque solamente el de escuchar a una diputada decir vayan al Tribunal Constitucional es utilizar un tribunal de que está dentro del andamiaje legal y constitucional del país, que se sabe que está bastante en problemas hoy día, pero desafiarlo en algo que yo sé que no puedo. O sea, eso es la impunidad, pues. Es la impunidad de alguna manera que narraba ayer el alcalde de
Puente Alto.
De Puente Alto. O sea, están defendiendo sus locales, las personas, y están las bandas al frente de la calle con sable esperando para atacar. Y que se vaya la autoridad, pues, se los voy a atacar. Que se vayan los carabineros.
Es importante también un poco sobre el tema que conversábamos antes, pero ya que hablaste de anomia, ver qué señales envían desde los sectores que no apoyaron el acuerdo al que se llegó a fines de la semana pasada. El Partido Comunista, por ejemplo, si uno revisa el Twitter, está ahí en el WhatsApp común del diputado Hugo Gutiérrez, sí. ¿Cuáles son las razones? Y el argumento que él evidentemente respalda las manifestaciones que siguen ocurriendo en la calle, el argumento es que esta crisis se dio en la calle, la agenda la puso la calle, y que no puede ser que los partidos políticos determinen la solución de la crisis sin tomar en consideración a la calle. No sé cómo ingresas a la calle, pero y no sé, yo lo vengo planteando desde la semana pasada. Totalmente. Que no estaba contemplado en ninguna parte del acuerdo de qué manera vas a incluir cabildo, encuentros locales, lo que sea, de qué manera vas a incluir a la sociedad civil, de manera de abrir espacio para que haya una representación más allá de los partidos políticos en la discusión constitucional, porque creo que es importante, pero creo que también es una excusa más para oponerse al acuerdo.
Sí, claro. El pueblo de Chile, el tuit al que tú haces referencia, el pueblo de Chile cada día más sabio, ya se desmorona. Ya se desmorona la estafa del acuerdo por la paz y la punto suspensivo. Y lo hace en la calle, luchando en la Plaza Italia y frente a la FACH en Iquique. Sí, fue.
O sea, no, es que habían varios más. Si uno se mete, digamos,
al. No, ese fue el que yo vi, pero claro, ahora, en todo caso, las respuestas no son muy tranquilas.
Son todas en contra.
Sí, las respuestas no son. O sea, no tiene mucha claque el diputado Gutiérrez. La verdad que le dicen bastante cosas un poquito más duras. Pero ahora, en todo caso, entiendo que no forma parte. O sea, que Gutiérrez está en contra de la línea que planteó el Partido Comunista. Pero bueno, en fin, yo creo que aquí es donde uno debería hacer una suerte de llamado a que finalmente se pongan de un lado los que creen que el tema se arregla en la calle y los que creen que el tema se arregla conversando. No sé cuál es el arreglo de la calle, pero hablar de la estafa del acuerdo por la paz, la verdad que
siempre hay que tomar las cosas de donde vienen.
Claro. Pero es que el efecto es el mismo.
No, po. Sí. No es el mismo. Cuando es el diputado Gutiérrez que habla en esos términos, no es lo mismo que se lo dijera, no tengo idea.
Pero es que lo que pasa es que el
más templado.
Bueno, está bien, sí, tiene toda razón. O sea, el problema práctico es que esos parlamentarios más templados, que tienen autoridad moral, de la cual Gutiérrez se siente tan propietario.
Además, una cosa es sentirse propietario y otra cosa es que el resto te dé el reconocimiento
de
la propiedad.
No, pero no solo se siente propietario de la autoridad.
Encontré la frase que estaba buscando, que es un tuit de un par de horas antes, pero es del día de ayer. El acuerdo, entre comillas, por la paz, lo firman partidos sin considerar a la ciudadanía. ahí su ilegitimidad, le faltó el pueblo movilizado. Creo que parte del trabajo político del gobierno en los próximos días para terminar de aislar a los que insisten con movilizaciones que terminan en violencia y con entorpecer este acuerdo al que se ha llegado, va a ser incluir de alguna manera más formal a las organizaciones civiles en el diseño constitucional. Creo que van a tener que hacerlo.
Hay una alteración hace un buen rato del concepto de ciudadanía cuando se le disocia de la representación parlamentaria. Hay que tener mucho cuidado porque hoy parece muy lógico, ¿no es cierto?, poner en bandos contrarios a la calle y un parlamentario. Y hoy puede ser fácil, puede ser gratuito, pero creo que puede horadar la institucionalidad hacia el largo plazo el que uno diga que parlamentario es justamente lo contrario a la ciudadanía, porque recordemos que hay mañana y hay pasado mañana y hay elecciones, y cuando vamos a elecciones en la democracia como la conocemos, representativa, son justamente los candidatos a parlamentarios los que aspiran a representarnos en un poder del Estado para legislar. Entonces, cuidado con horadar una figura tan importante como el parlamentarismo, porque eso además yo se lo vi a regímenes cuando yo era chico. Había regímenes que hablaban de los señores políticos, de que disolvieron el parlamento, porque justamente los parlamentos no servían para nada. Eran tipos que iban solamente a chacharear, al bla bla, a discutir cosas que no eran importantes. Son formas distintas de apiarse a una suerte de golpismo en la institucionalidad. Desacreditar al parlamento hoy día puede sonar bien, puedes tener la claque encima, a Twitter a favor tuyo, pero es pan para hoy, hambre para mañana. No solo porque no se va a querer presentar nadie decente y normal y no, perdón por la palabra, decente y qué sé yo, un ciudadano de a pie que quiera ser representante, sino que la propia institución es la que vamos a hacer pedazos, y después no aleguemos entonces cuando la democracia se debilite o incluso fracase. Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo H.
Siente el futuro ahora y marca un nuevo comienzo este 2020 junto a Volvo y toda la tecnología, seguridad y diseño de sus nuevos modelos. Descubre más en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
Mejora tu jubilación con APB La Raín Vial, con asesoría experta y personalizada. Más información en larraínvial.com/APB.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la app Asesoría.
Para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRE y que tengan el convenio Todo Alemana o el seguro Alemana Total. Infórmate en www.alemana.cl.
En mita.cl ya se encuentran los nombres de los afortunados ganadores de 50.000 millas Latam Pass, y uno de ellos puede ser tú. Y si no fuiste uno de los ganadores, tranquilo, tienes una segunda oportunidad. Planifica tus vacaciones y reserva tu auto en Mita y automáticamente estarás participando por uno de los 5 premios de 50.000 millas. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Ocho con
37 minutos. Está con nosotros Klaus Schmidt-Hebel, economista, fundamentalmente amigo de la casa.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Hola, Klaus, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Hola,
gracias,
Klaus.
¿Qué
buenos
tal,
días.
Consuelo? ¿Cómo estás tú?
Bien.
Klaus, han aparecido varios trabajos académicos, algunos que ya estaban publicados, que hablan de los efectos de rebeliones y de situaciones de alteración del orden en los procesos económicos posteriores. Tú escribiste un documento muy interesante respecto a este punto, y hay una pregunta, de hecho voy a sacarte brevemente de ese esquema en función de una entrevista que publica hoy día el de la Tercera, en la cual Sebastián Edwards habla del fin del experimento neoliberal en Chile a partir de esta situación.
Difiero en todo lo que dice Sebastián. Número uno, yo creo que esto no es un experimento neoliberal. Esto es una variante más del modelo o la forma de lograr el desarrollo, me carga a su vez el término el modelo, como si existiese un modelo. No, hay distintos caminos al desarrollo dentro de muchas cosas en común. Y esas cosas en común son, uno, democracia. Dos, economía de mercado, competitiva, por supuesto, evitando colusiones y competencia imperfecta. Y tres, fundamentalmente, un dominio del sector privado en el control de las empresas, en la producción, y no, por tanto, en manos del Estado. Y sobre eso hay distintas fórmulas, con más participación y con menos participación, con más inclusión social, con menos inclusión social, con mercados laborales más restringidos o menos restringidos. Y las variantes son enormes entre Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, Japón, que son los países que yo miro más y admiro más, ¿no es cierto? Y nosotros en Chile, hasta ahora, desde el crecimiento con equidad de la concertación del año 90, ¿no es cierto?, hasta la fecha, creo que nos insertamos en un mundo en el cual estamos plenamente alineados con eso. Ahora, ciertamente han aparecido demandas sociales legítimas y justas, y demandas particulares, sectoriales y también sociales, ilegítimas e injustas, y por tanto hay que hoy día enfrentar las demandas sociales que son legítimas y justas. Los chilenos hace 25 años, desde que existe la encuesta del CEP, señalamos que las cosas que más nos preocupan, más del 50% de los chilenos identifica como los primeros problemas que los afligen en su diario vivir: bajas pensiones, aumento incesante del crimen, la delincuencia, los asaltos, los saqueos, los robos a sus casas, no solamente los últimos 4 semanas. Tercero, la mala calidad de la educación pública. Cuarto, la mala calidad de la salud pública. De eso tenemos que hacernos cargo como país. Eso no significa usar palabras grandilocuentes y rimbombantes que se acabó el modelo neoliberal. Ni neoliberal ni modelo. Era una forma perfectible de alcanzar el desarrollo que trajo una inclusión de mucha gente que estaba en la pobreza y que han emergido y hoy día son parte de la gran clase media chilena. Pero, todavía esa gran clase media chilena enfrenta las vulnerabilidades de bajas pensiones, de mala educación, de mala salud y el acecho diario de que los pueden asaltar, saquear, matar, herir o asaltarlo en sus propias viviendas. Y eso no solamente en las últimas 4 semanas en cual esto se ha intensificado y multiplicado por 10, sino que viene de antes.
Ahora, pero hay un pequeño punto, y con esto volvemos al análisis que tú planteas, a los 3 escenarios que tú planteas en tu paper, pero el punto aquí respecto, pero Edwards sostiene que es cierto que ha disminuido la desigualdad, es cierto que estamos, pero que eso da lo mismo que el experimento fracasó, porque la percepción es contraria, contra las percepciones no se puede luchar, y que esto va a generar inexorablemente una fuga absoluta de capitales y que un término a la inversión extranjera, y se aproxima más al escenario 3 de lo que tú planteabas en tu paper en el análisis respecto a lo que ocurrió, porque independiente de que los números digan una cosa, la sensación es otra y las sensaciones son las que ganan en este tipo de situaciones.
Bueno, efectivamente, Nicolás, yo creo que hay 3 escenarios frente a Chile hoy día. Número 1, hacernos cargo de demandas sociales justas y legítimas que una mayoría de la población pide, incluyendo un acuerdo para acordar, negociar y plebiscitar una nueva constitución. Ese camino, yo creo que es recuperar un Chile que se desarrolle con inclusión, quizás mucho más inclusión que en el pasado, con un mayor aporte, ¿no es cierto?, los contribuyentes que lo que hemos hecho hasta ahora, pero básicamente no dejar ni la democracia ni una economía de mercado, con mucho más énfasis social quizás que antes. Camino 1, y por ese camino tenemos que apostar. Por ese camino yo creo que está apostando el gobierno. Por ese camino está apostando también la parte de la oposición que es mayoritaria, que es democrática, y cree en las instituciones y en el fortalecimiento de las instituciones. El segundo camino es que se argentinice Chile, que el populismo, desde lo fiscal hasta las medidas económicas, ¿no es cierto?, la corrupción y el narcotráfico, ¿no es cierto?, sigan creciendo en este país. Y sería lamentable, porque terminaríamos en alguna combinación entre Argentina y algunos otros países de América Latina. El tercer camino, el que tú señalaste y que quizás Sebastián señala en su columna, que no he leído, es el peor de todos, y eso es de que nos vayamos directamente por el camino de Venezuela, Haití, Centroamérica. Narcodemocracia, que democracia no tiene nada porque están dominadas por el narcotráfico, con instituciones quebradas y cada vez más presa, ¿no es cierto?, de este terrorismo desatado que se desató un día 17 y 18 de octubre, el cual estamos sufriendo un mes y un día, ¿no es cierto?, a la fecha de hoy día.
Klaus, tú haces un análisis de las crisis. Sí. En verdad que han ocurrido, lo vinculas además a la correlación entre el ingreso que tiene cada país respecto a la intensidad de la crisis o la desigualdad que tiene cada país en relación con las crisis que les toca, y dices que Chile está fuera de esa correlación, porque es un país donde la desigualdad ha disminuido y donde además han aumentado los ingresos en las últimas décadas, y que haces el gráfico y queda como fuera. Y que tú dices que el terrorismo es lo que explica la situación que vivimos en las últimas 4 semanas.
Yo creo que esto es una combinación de 2 factores. Uh-huh. Número uno, demandas sociales insatisfechas hasta ahora. Y ciertamente un ataque concertado, planificado, terrorista, cuyas consecuencias las vivimos y sufrimos a diario, especialmente los más vulnerables. Yo no soy experto en inteligencia. Este país es un país, además, que hasta al menos un par de días o semanas atrás carecía de una inteligencia civil completamente, la ANI no funciona. Y por tanto no puedo identificar exactamente la fuente, pero hay que sumar 2 más 2 es 4, ¿no es cierto?, para ver de que no se pueden incendiar 20 o 30 estaciones de metro sin una concertación planificada dentro de 2-3 horas o 2-3 días. No se pueden incendiar los bosques de la quinta región en forma como se ha hecho los últimas 24, 48, 36 horas, ¿no es cierto?, sin una acción concertada, organizada, planificada. En Chile el terrorismo ha ensayado en la octava y novena región por 10, 15 años. Fueron ensayos solamente. Ahora en el año 2016 se generalizó a todo Chile a través de los incendios forestales que fueron causados en más, y me consta porque yo lo viví, lo observé en la sexta, séptima región, ¿no es cierto?, costera, donde se quemaron 600.000 hectáreas, la mitad de ellas por actos terroristas, quizás la otra mitad por alguna combinación de tendidos eléctricos, mal estado, más altos días de calor. Y hoy día, ¿no es cierto?, hace un mes atrás, ¿no es cierto?, hasta la fecha nosotros vemos un terrorismo que, por supuesto, se produce en condiciones en las cuales hay demandas sociales legítimas. Pero hay otra debilidad, Consuelo, que quiero mencionarla, y también en mi análisis la menciono. El umbral de tolerancia a la violencia en Chile ha bajado desde 2 metros a 1 metro a 0. Nosotros hoy día toleramos, sufrimos o callamos frente a la violencia sistemática de incendios forestales, de quemas de iglesias evangélicas y católicas y de fundos en la octava, novena región por 10, 12 años. Y la violencia que nosotros vemos en forma extrema. Ningún país civilizado del mundo tolera esa violencia, desde el Estado o de los ciudadanos. El terrorismo ha sido extraordinariamente exitoso en Chile en los últimos 12, 15 años y especialmente en los últimos 32 días, porque básicamente ha debilitado hasta cero la capacidad de denuncia, la capacidad de enfrentamiento efectivo de ese terrorismo. Y ahí también, en mi análisis, Consuelo, al cual tú haces alusión, yo me refiero a otra gran tarea que nosotros tenemos en Chile: los ciudadanos, no solamente los gobiernos, la oposición, el parlamento, los ciudadanos. Nosotros tenemos que recuperar una activa forma de denuncia y de oposición cívica y civil al terrorismo. Tenemos que practicar la no violencia activa. Llamo a los manifestantes de Chile que se sigan manifestando con marchas legales autorizadas por la intendencia correspondiente, pero que ellos rechacen cualquier encapuchado, cualquier terrorista que se les cuele y que incendie escuelas, casas, negocios, infraestructura pública, metros, estaciones de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos falta una educación, una autoeducación cívica. Ahora, ¿por qué no existe eso? Porque hay mucha gente con mucho, mucho terror. El terrorismo ha sido exitoso y hace callar a la gente. Porque la gente que habla puede ser víctima del siguiente ataque terrorista. Y eso pasa especialmente en los sectores vulnerables. Eso pasa en Puente Alto, eso pasa en Quilicura, eso pasa en Antofagasta, donde estuve ayer, eso pasa en Arica, donde estuve hace una semana atrás. Pasa en todo Chile. La gente está aterrorizada, que es exactamente lo que buscan los terroristas. Y segundo, ¿no es cierto?, están los cómplices, pasivos o tácitos. Si yo me manifiesto en el momento en el cual se quema medio Santiago, ¿no es cierto?, ya participo en una manifestación, yo me hago cómplice. Aunque la demanda social que yo enarboro sea legítima y sea importante que Chile la solucione, la simultaneidad con el acto terrorista que comete el fulano que está 20 metros más adelante tirando una molotov a las caras de dos carabineros y las quema de por vida, yo estoy tácitamente apoyando el acto terrorista. Y eso en Chile yo creo que tenemos que cambiar a nivel de nuestra sociedad.
Claude Schmidt-Hebel, cuando planteamos las demandas, y muchas de ellas nos hacen mucho sentido, cuando el propio presidente de la República y quien quiera con cualquier actividad social conversar entre 8 o 10 amigos, todos han sido víctimas alguna vez de pequeños abusitos que generan mucha, mucha rabia. Y las demandas nos parecen razonables, da la impresión de que aquí lo que falló fue el Estado. Una persona me decía el otro día, con mucha razón, decía, si tú te fijas lo que sucedió con las pensiones, no hubo fiscalización en su momento. Tú hablas de la delincuencia, le falta fiscalización en algún momento. Cuando hablas de los abusos de algunas empresas, falló fiscalización, falló dónde estuvo el Estado, para la justicia, para que hubiese colusión y dejara al sistema de mercado como si fuese un sistema per se abusador. ¿Dónde estuvo el Estado y cómo se hace? Tú que tienes bastante evidencia comparada de países y eres un estudioso, ¿cómo se puede rehacer el Estado para que efectivamente adquiera el valor entre los ciudadanos nuevamente y todos lo cuiden?
Sin duda, tú tienes razón, toda la razón, Matías. Yo creo que ha habido abusos en el sector privado, abusos de los consumidores, abusos de mucha gente, pero también ha habido la identificación de los abusos y los castigos que pueden haber sido parciales e imperfectos. Pero mi impresión, sobre esto no hay estudio sistemático, mi impresión es que buena parte del sector privado aprendió la lección. Y yo creo que en los últimos 8 años... con muy buenas leyes que se pasaron bajo el gobierno de Bachelet, leyes Engel, y desde antes ya, se hace mucho más costoso hoy día para una empresa de coludirse, ¿no es cierto?, con la competencia, o de abusar sistemática o incluso excepcionalmente de sus proveedores, de sus consumidores. Hoy día existe una conciencia radicalmente distinta en las grandes empresas y en las medianas. Las pymes a veces quizás no se pueden dar el lujo de hacerlo, pero, pues está recién empezando, de actuar correctamente un punto de vista legal y ético. Eso no significa que no haya abusos todavía en Chile. Pero también hay abusos masivos del Estado, por negligencia, por omisión, por colas en los hospitales, por maltrato de funcionarios públicos. Entonces, esa cultura, el abuso, que yo creo que está en muchas instituciones en Chile, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que atacarlo y una demanda social súper legítima. ¿Todavía quieren abuso de privado? Sin duda. ¿Ha cambiado eso privado? Sin duda también. Estamos en camino hacia la mejoría. ¿Quieren abuso de público? Sin duda.
¿No es medio inocente esperar el autocontrol o la autorregulación?
No, esto no es autocontrol, Matías. Estas son nuevas leyes.
Por eso.
Estas son nuevas leyes bien duras.
Dotar al Estado de un músculo y de una capacidad de gestión.
Pero fíjate,
para justamente cuidar bien los recursos que recibe de los impuestos y repartirlos bien entre las personas que más lo necesitan. ¿No será ese acaso el mejor antídoto contra un levantamiento social de futuro?
Sin ninguna duda. sin ninguna duda. Yo creo que tenemos tareas enormes en Chile, y una es la que tú señalas, reformar nuestro Estado, llevarlo más cercano a la ciudadanía, y ciertamente reforzar las instancias de control de abusos del sector privado en los órganos regulatorios correspondientes, sea CERNAC, CERNAC financiero, sea Tribunal de Libre Competencia, o toda la instancia que el Estado se ha dado con muy buenos cambios legales bajo Bachelet 2, Piñera 1, Bachelet 1, Lagos también.
Yo solo ahí me ponía a pensar en tema de pensiones.
Matías, ¿puedo hacer una? Es que se nos va a acabar el tiempo, le quería hacer una consulta precisamente sobre el texto que hizo Klaus, sobre el cual hemos estado conversando. Y tú planteas que si la violencia sigue, habría que conformar un gobierno de unidad nacional. ¿Qué sería que la violencia continuara, a tu juicio? ¿Y qué tipo de gobierno de unidad nacional te imaginas?
A ver, yo planteo antes de eso, respondiendo a tu pregunta, Consuelo, que es muy válida, yo termino mi pequeño artículo planteando 5 grandes acuerdos. Yo sí creo que 2 o 2.5 están en camino. Uno ya se acordó, ¿no es cierto?, que es el proceso plebiscitario. Yo creo que hay acuerdos políticos muy importantes que nos logran los siguientes días, semanas y meses a nivel político para hacer cambios legales importantes en pensiones, en lo tributario, en educación de calidad, salud de calidad, etcétera, etcétera. Una agenda legislativa sumamente importante y urgente. Y ojalá estén a la altura, ¿no es cierto?, buena parte del Congreso para afrontarla eso con un espíritu, que es el mismo espíritu que imbuyó el, yo creo que muy buen acuerdo de reforma constitucional o el proceso de reforma constitucional. Si todo esto falla y la violencia continúa, yo creo que como última instancia requerimos un gobierno de unidad nacional. Yo he mirado en detalle, no en este artículo al cual tú haces referencia, Consuelo, sino que en una investigación anterior a ese, en la experiencia internacional de cuándo se conforman gobierno de unidad nacional. Eso es cuando un gobierno es minoritario, lo que pasa bajo presidencialismo muy frecuentemente, ¿no es cierto? Pero también bajo los gobiernos parlamentarios. Cuando es minoritario y enfrenta una crisis climática extrema, tsunami o política extrema. Y en ese caso, el primer ministro, el presidente correspondiente, llama a la oposición que está disponible y dispuesta a integrar eso para cogobernar en forma plena entre el día en que son llamados, forman el gabinete, ¿no es cierto?, los distintos partidos que integran ese gobierno unidad nacional, que por definición es transitorio, y que duraría, ¿no es cierto?, en nuestro caso, hasta el 11 de marzo del año 2022. Creo que el último recurso dentro de nuestro sistema democrático y para preservar la institucionalidad. Yo creo que la alternativa, que sería, algunos lo han esbozado, echar al presidente a través del Congreso, pedirle su renuncio, acusarlo constitucionalmente o que él renuncie, es mucho más lamentable. Yo a su vez, y por tanto yo creo que la forma de mantener nuestra institucionalidad y a su vez lograr reformas importantes sería ese último recurso. Prefiero otro recurso, que seamos capaces de enfrentar la violencia más efectivamente a través de un acuerdo sociopolítico de que aceptemos de que las fuerzas policiales no sigan perdiendo 2.000 heridos, por supuesto controlando efectivamente que no se cometan violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales que están llamadas a mantener y preservar el orden. Ojalá ese sea el camino, conjuntamente con los cambios legales necesarios.
Klaus Jundhebel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantadísimo, señores. Consuelo, encantado, gracias por tu pregunta.
El artículo de Klaus lo podríamos subir con algún link. ¿Podemos?
Me encantaría.
Ah, porque escribió un artículo, un paper de unas 7 páginas muy interesante. Lo vamos a dejar junto con la entrevista.
Perfecto,
en un link.
Perfecto, el PDF ahí, tal perfecto cual.
La crisis chilena causa efectos y salidas.
Gracias, Klaus, que te vaya
Klaus,
muy bien.
Klaus, millón de gracias.
Gracias,
Consuelo. Nos vemos mañana. Buenos días.
Hola, soy...